José Ángel Cuadrado, muchas gracias por actualizarnos la información. Ya son las 4 y 5, 3 y 5 en Canarias. Y ya sabes que en este primer despertador de la radio lo que nos gusta es seguir siendo positivos y demostrar que la vida mola. Y que a pesar de que ocurran por ahí cosas extrañas y cosas malignas, nosotros lo que buscamos es siempre el lado bueno de la vida y de las cosas. Y por eso hoy yo quiero poner la primera calle positiva con Allison y también con su perro Rooney. La verdad que no me imagino el dolor que debe sufrir una persona que se sienta obligada por circunstancias a abandonar a su mascota. Es el caso de esta mujer que las pasadas navidades tuvo que dejar a Rooney al no poder mantenerlo. Allison dejó al animal de 6 años atado en el altar de una iglesia con una nota que decía lo siguiente: mi perro significa el mundo entero para mí y no sé qué más hacer. No tengo ni casa ni dinero para él, la vida me ha ido realmente mal y no podría imaginármelo ahí fuera pasando frío y hambre conmigo. Es un perro tranquilo, amigable y amoroso. Cierro comillas. Claro, a los miembros de la parroquia que lo encontraron se les partió el corazón y decidieron pues difundir la historia para ver si localizaban entre todos a Allison. Y así ha sido. La mujer ya sabe que su perro está atendido en un refugio donde podrá quedarse hasta que ella recupere su situación financiera. De momento ya le ha podido ir a visitar y ambos están felices de haberse reencontrado. Y digo yo que cuando uno se encuentra desesperado, antes de tomar una decisión tan drástica, lo mejor es pedir ayuda.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Estamos a lunes. Hoy estamos a 10 de febrero de 2020. Hacemos radio en directo y hoy vamos a empezar la semana rindiendo tributo al creador de los amanecistas.
¡Alcalde! ¡Todos somos contingentes! ¡Pero tú eres necesario!
¡Ay, Dios mío! ¡Pero qué exagerado, por Dios! ¡Pero qué exagerado, alcalde!
¿Quiere al señor alcalde un servicio de orden en los filas?
Oye, a mí no me jodáis vosotros los americanos también, ¿eh? A mí no me jodáis, ¿eh?
La pasada semana despedíamos a una persona que hizo del cine su vida. José Luis Cuerda fue guionista, productor, también fue director y sus películas no dejaban a nadie indiferente. Hay, bueno, una que destaca por su originalidad y por ser representante de lo que se ha considerado el cine del absurdo y que tiene además un título muy cercano a este programa, Amanece que no es poco. Enseguida hablamos de este fenómeno, pero antes tenemos más cosas que adelantarte. Beatriz Calderón, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Hasta las 5, que les ofrecemos a los ponedores?
Vamos a contar las noticias que pasan desapercibidas para la mayoría, pero a nosotros nos parece que deberían ser portada, por lo llamativas que son algunas. Por ejemplo, hoy vamos a hablar de extraterrestres en Europa.
Wow.
A ver... ¿De qué va este tema? Muy y con bien. Jorge Casismeiro abordaremos la historia de una mujer que tuvo una vida fascinante. Escapó de los nazis y se convirtió en la primera hispanista estadounidense. En unos minutos vamos a darte más datos sobre ella.
Muchas gracias. Zaida Picos, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
¿Cómo viene el día en cuanto al tiempo?
Pues comenzamos la semana con lluvias débiles, sobre todo en el oeste de Galicia, en el Cantábrico Oriental y en el norte de Navarra, aunque parece que irán remitiendo a lo largo del día. En el resto del país, cielos nubosos o despejados. Y en cuanto a las temperaturas, ascienden en la mayor parte del país, excepto en Galicia, en el Cantábrico y en Baleares, que se van a mantener sin cambios significativos.
Muchas gracias, Zaida. Hay un montón de ponedores que ya están diplomados, hay un montón de ponedores que ya tienen el boli oficial del programa, el que pone Soy Ponedor. Vamos a escuchar de momento a estos que ya están diplomados.
Buenos días, Pulpo.
¿Qué es eso de los pueblos negros de Guadalajara? No tengo el placer.
Bueno. Valverde los Arroyos está considerado como uno de los pueblos más bonitos de España.
Ajá.
Y yo tengo una operación en el clínico el día 11, yeah. Todo de pizarra, yeah. Horizontal.
Madre mía, ¿estás nervioso para la operación?
Pues mira, ¿sabes cómo me relajo? Pues ahora mismo voy a hacer unas patatas con bacalao y unas patatas con bacalao y arroz.
¿Ahora?
Ahora. Porque aquí en los pueblos se levantan muy temprano y a las 12 ya está todo el mundo comiendo.
Buenos días.
¿Cómo estás?
Muy bien.
¿Ahora mismo dónde andas?
Estoy afeitándome.
Ajá. O sea, estás en el baño ahí preparándote para salir a trabajar, ¿no?
Sí, sí.
Ajá. ¿A qué hora te levantas todos los días?
3:30, algunos días cuando hay más prisa a las 3, de 3 a 4.
Ajá. ¿Y Manuel, cuál es su trabajo?
Tenemos un despachito de pan, uno mi mujer y otro yo.
Ah, ¿pero no es el mismo?
No, no, distinto.
Ah, qué bueno, o sea, ella se va al suyo y tú te vas al tuyo.
Sí, sí, yo me levanto ahora tempranito, me preparo el café y las cositas, y los bolsos, el dinero, el cambio.
Qué bueno.
Y luego a las 5:30 la llamo a ella.
Ah, pero entonces tu mujer es tu propia competencia.
Hombre, por supuesto, y agradecido y contentísimo.
Claro, pero escucha, que todo queda en casa.
Hombre, la gotera cae por la misma teja.
Poniendo las calles.
Ponedores diplomados marcaron el teléfono gratuito de este estudio, el 950-6006. Si tú quieres el tuyo, llámame, cuéntame en qué andas liado en este momento y automáticamente recibes el diploma oficial de ponedor de calles. Recuerda, si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor. Y juntos vamos a por el lunes.
Son ponedores los que al despertar ponen las calles para los demás. Una gran familia hacia un mundo mejor, poniendo las calles desde el corazón.
Escuchas Poniendo las Calles.
Con Carlos Moreno, El Pulpo.
COPE. Estar informado.
Cada día en facebook.com/poniendolascalles te planteamos una pregunta para que nos escribas y para que lo compartas. Hoy queremos saber tu geolocalización. ¿Dónde te encuentras ahora?
Ay, cariño, no me trates como un niño. Me matas con tu amor tan tierno y protector. Que si como, que si duermo, que si fumo o me enfermo. Ay, cariño, no me trates como un niño. Tu amor es maternal y el mío es conyugal. Si te pido más que un beso, no me trates de travieso. Ay, cariño, porque eres tan sensual. Me enloqueces cuando ignoras mi estilo. Yeah, yeah. Ay, cariño, no me trates como un niño. Y aunque tú ames así, al menos me amas a mí. Trates como un niño, aunque me amas así, me amas así, al menos me amas a mí. Yeah, yeah. Oye, cariño, cariño del alma. Yeah, yeah.
Haciendo radio en directo a esta hora, a las 4:14, 3:14 en Canarias, nos damos cuenta que hay un montón de gente que efectivamente está en la cama escuchando la radio. Pero también hay unos cuantos que están por ahí fuera, trabajando en fábricas, trabajando en servicios de mantenimiento, gente que está en las carreteras con los transportes de un lado a otro, gente que está limpiando oficinas y limpiando portales, gente que está en la calle. Sabemos que hay gente que está protegiéndonos, los vigilantes de seguridad, los guardias civiles, policías nacionales y locales, los funcionarios de prisiones, siempre en este equipo sois piezas fundamentales y... Lo que hoy preguntamos aleatoriamente es por dónde estáis, cuál es vuestra geolocalización. Y la verdad que es impresionante la cantidad de mensajes que ya tenemos.
Víctor Manuel, por ejemplo, que está en Oviedo y nos ha escrito desde allí. José Antonio Guardiola, de Murcia a Molina de Segura.
Fíjate.
Va a trabajar.
Fíjate.
Virtu Forte, desde Villena, trabajando haciendo pan con mi jefe Gaspar. Enrique S. Beléndez dice que está en Madrid, al ladito de la Puerta del Sol, a tan solo 50 metros.
Muy cerquita.
Así que cerca también de aquí. Marimar Campos, de la provincia de Toledo, de camino al trabajo y escuchándoos. Me animáis mucho el trayecto. Monse Urbón, la tenemos en Torrevieja. A Jan Vélez, dice que van a estar por Badajoz y a eso de las 7 se irán hacia Cáceres.
Ah, muy bien.
Juan José Cuerva, desde Villarta de San Juan, en Ciudad Real. A Beatriz López la tenemos escuchándonos desde la cama, en Sigüenza. Dice que lo hace todas las noches.
Qué bien.
Que le encanta escucharnos. Luis Lombardo, en Sanlúcar la Mayor, va de Sanlúcar la Mayor a Torreblanca, en Sevilla.
Jolín.
Y va a trabajar. Y Federico Pedro García, mira, soy el marido de Esperanza Ortega. Yo estaré en la cama, ellos ya sabes que viven en Cádiz, dice, escuchando a ustedes y a mi mujer preguntándome, ¿quieres un café? Tú imagínate todas las mañanas, a las 4 de la mañana, ¿quieres un café?
Que digo yo que este matrimonio de ponedores que estuvieron aquí en el estudio, nos trajeron un queso y unos chicharrones que eran espectaculares.
Muy ricos.
Que nos siguen llamando de usted, no tienen confianza con nosotros, ¿eh?
Sí, bueno, yo creo que es la costumbre un poco de ellos, así.
No me digas.
Sí. Son muy graciosillos, sí.
Les mando un beso. Son más majos que bien se lo pasaron.
Oye, Jorge de Gracia, desde Mora de Toledo, reponiendo desde las 12. Y gracias. María Pilar, desde Nules, en la cama, esperando que suene el despertador a las 6:30 para empezar el día.
Hay un mensaje que acaba de llegar hace tan solo 4 minutos. Trudy Ramsamuj. Dice, Pulpo, normalmente estoy en el trabajo, en mi escritorio en el hospital, pero ahora mismo son las 7 de la tarde, donde estoy en la costa oeste de Estados Unidos, pero el turno de noche apenas comienza para nosotros. Me encanta escuchar historias y trabajar para mejorar mi español. Soy ponedora. Nos manda un mensaje desde Estados Unidos.
Un beso.
Que vaya muy bien y un abrazo bien grande en esa noche de los Oscars, en esta noche en esta empresa, en esta casa, estamos tristes por lo que ha pasado con David Gistao, que se nos ha ido, y que luego a las 5 le vamos a rendir un pequeño homenaje y un pequeño tributo. 4:17, hora menos en Canarias. Fíjate, el pasado 4 de febrero falleció a sus 72 años un grande del cine español, el director y guionista y productor José Luis Cuerda, que sin duda fue un maestro en todo. Yo creo que va a ser recordado sobre todo por su película Amanece, que no es poco, una película rodada en la tierra natal del director, que es Albacete, ni más ni menos, y que se convirtió en un film de culto con incluso seguidores llamados amanecistas.
Sí, no sé si lo saben los ponedores, que los amanecistas constituyeron una asociación en el año 2013. Se definen a sí mismos como gente aparatosa, pero con muy buen fondo. Además, han incorporado a su forma de entender la vida el sentido del humor que se utiliza en la película.
Para rendir homenaje a José Luis Cuerda, ha estado en Herrera en COPE el actor y cómico español Joaquín Reyes, el que fue una de las almas del programa de televisión Muchacha Danui. Él ha explicado lo importante que fue José Luis para los chicos de este conocido programa.
Yo creo que, bueno, que nos viera ya como una especie de discípulos es un honor, porque realmente a nosotros nos inspiró muchísimo Cuerda, y Amanece que no es poco, en particular es como una especie de biblia del humor para nosotros.
Así es, precisamente el humor es una de las cualidades que más caracterizaban a José Luis Cuerda.
Bueno, muy buen conversador, muy ingenioso y muy muy cachondo, ¿no? Con esa fama de cascarrabias también. Y la verdad es que yo tengo la suerte de haber compartido con él esos momentos, el rodaje de Tiempo Después y luego algunas cenas, algunas comidas. Y tengo mucha suerte de haber compartido pues esos raticos con José Luis.
Joaquín también nos ha confesado cómo fue el momento, pues ni más ni menos, en el que conoció Amanece, que no es poco.
En mi instituto, en el número 4 de Albacete, hubo gente que salió en la película. Una compañera mía que se llama Cleofé, y Ariza, que era el profesor de matemáticas y que también daba teatro, el grupo Cachivache lo fundó él, salían en la película. Eran el caso Ariza era uno de los invasores del pueblo. Mi compañera hacía de los americanos, junto con Gabino Diego. Entonces yo la descubrí justo cuando se estrenó en el instituto y me pareció una película maravillosa, un disparate pues único.
Puede parecer increíble, pero al principio la película no obtuvo el éxito que finalmente ha llegado a tener.
Esa película fue un fracaso. A menos que unos pocos no se entendió cuando se estrenó, porque era una propuesta muy arriesgada por la propia estructura de la película, el humor tan personal y tan extraño, pero es una película que luego se ha convertido en una película de culto, con amanecistas entregados, con un recorrido muy, muy largo. Además, es una película que no ha envejecido muy bien. Una película temporal con una propuesta que para muchos de nosotros es algo que nos ha guiado en el humor.
Fíjate, uno de los amanecistas de los que habla Joaquín es Juan Ángel Martínez, presidente de la asociación. Juan Ángel también ha estado en Herrera en COPE, donde ha sido, bueno, aprovechado para confirmar que ya está averiguando cómo rendir homenaje al gran José Luis Cuerda.
Estamos ya pensando, como la semana pasada anunciamos la próxima quedada, que será el 29, 30 y 31 de mayo en Aina, Litro y Molinicos, pues estamos pensando, pues queríamos hacer que fuera especial porque es la décima, pero este año pues creo que el especial tiene que ser pues un recuerdo a Cuerda por su fallecimiento.
Juan Ángel ha hablado sobre la capacidad del cómico para hacer reír, pero también para hacer llorar.
Cuerda filmó películas muy diferentes, La lengua de los mariposas, por ejemplo, Girasoles ciegos, películas con otras pretensiones, y es verdad que tiene una sensibilidad muy especial. Yo creo que el que hace drama no siempre sabe hacer comedia, pero al revés sí que se puede. Y de hecho, esas películas pues arrojaban una mirada sobre la vida, sobre propios traumas como país, o El bosque animado, por ejemplo, donde se mezcla comedia y una ternura, y en fin, que supo hacer muchos géneros y siempre con su...
Entre sus obras, bueno, pues se encuentra un sinfín de películas maravillosas con las que además obtuvo dos premios Goya gracias a La lengua de las mariposas y El bosque animado. Sin duda un cineasta inteligente, brillante y con un sentido del humor tan grande como él, y por el que además siempre va a ser recordado. Mientras tanto, a las 4 y 21, 3 y 21 en Canarias, seguimos en directo en COPE, poniendo las calles. ¿Por dónde andan los ponedores? Que nos lo cuenten en facebook.com/poniendolascalles. Escuchar un temazo de Santana a las 4:24 de la mañana, como que mola, ¿verdad que sí? Gracias por estar en la cadena COPE, gracias por poner las calles con nosotros. Estoy viendo aquí el mapa de España que tenemos en el estudio, donde vamos pinchando en un papel el nombre de los ponedores que entran en directo, la profesión que tienen, desde dónde han hecho la conexión, y la verdad que es alucinante porque veo gente que está ahora mismo, por ejemplo, en el metro de Málaga. Veo a la gente que está en el campo en Badajoz. Veo un apicultor llamado Antonio López. Veo un periodista que está en Jerez de la Frontera. Veo a Leo, que es un otro periodista. Veo a José Alberto, que va con un supercamión y que conectó con nosotros desde la zona de Lalín. Veo que Javier nos llamó en su momento, el día 25 de noviembre, desde Almendralejo. La verdad que es alucinante la cantidad de ponedores que vamos colocando en nuestro mapa de España, y que hoy por eso además te estamos preguntando dónde estás ubicado. Queremos el mapa de ponedores en este momento.
Pues mira, a Manuel Carballada le tenemos yendo de Pontevedra hacia Oporto.
Fíjate.
A Mamen Garitas desde Teruel. Begoña Rodríguez desde Cigales. Y quiere mandar un saludo a Charo, que está en Zarzalejo, que nos escribe también mucho.
Sí.
Y que es el pueblo de Begoña, aquí en Madrid. María Rosa Monsalves en Almonte, en Huelva, donde los Reyes de España van a ir el viernes, al parecer.
Qué bueno.
Juan Antonio Villanueva, de Valencia a Segorbe. Carmen Domínguez, desde Valverde de Llerena. Manolo Martín, le tenemos en Salinas, en Asturias, como siempre. Estoy repartiendo gasofa hasta las 6 de la mañana.
Un abrazo enorme.
Jesús Antonio, en Morata de Tajuña, y voy hacia Algete para cargar y luego descargar en Cuenca. Vas a hacer un buen recorrido.
Sí, señor, un rutero.
Mati Zapata, de Córdoba, caminito del trabajo. Me acompañáis siempre, da gusto escucharos, nos dice. Salomé Lejide, la tenemos en Galicia, dice que va camino del trabajo en Lugo. A Ramón Ferri, está en Elda, en Alicante, repartiendo harina. Ana María Filgueira, en Vitoria, dándole marcha ya a la fregona. Laura Marina, en Rosas, en Gerona.
En Gerona.
Macinta Pérez, en San Cristóbal de la Laguna. Mabel Espiñeira dice que está en Madrid, en un hotel. Lo que no sabemos es si está en un hotel de vacaciones.
¿Alojado o trabajando?
O trabajando.
Claro.
María Lucila, en Talavera de la Reina, en el sillón reclinada y escuchándoos. Qué gustito.
Oye, qué bueno eso,
Si te levantas, te sientas en tu sillón. Te pones un cafelito.
Sin meterse con nadie.
Y escuchando el programa. Cristina Soler, yo en Albacete, en mi cama, escuchándote como siempre. Y cuando el Herrera le da paso ya a Pilar, pues me levanto y empiezo a apañar la casa.
Ese es su timing, muy bien.
Y mira qué bueno Patri García Rincón. Dice, oye, yo soy la hija de Esperanza y de Federico. Yo estaré con él, yo estoy con el nieto, que nació con 11 meses. ¿Tú te acuerdas del cachondeo que tuvimos aquí con el nieto?
Se retrasó un poquito.
Se retrasó un poquito porque yo creo que la que se adelantó fue Esperanza, que decía cada 2x3 que iba a nacer el nieto.
Era
y el nieto.
Las ganas que tenía. Ya.
Y no venía.
Y no venía.
Y claro, ya el nieto se nos hizo muy largo. Y a Patri todavía más. Dice, soy la del nieto con 11 meses. Que sepáis que mi madre os tiene en la vitrina el diploma, el boli. Dice, dentro de nada, os hace un muñeco de cera y os pone también. Mientras
Muchas
que no nos
gracias.
Haga vudú
claro,
ni nada.
Claro.
Es decir, que todo
sea
cariño, de buen
esperanza.
Rollo.
Tú siempre danos cariño.
Luis Torres está en Sabiote, en Jaén. Dice que le gusta mucho el programa porque está jubilado y está encantado de escucharnos. Javier Verdejo, de 10 de la noche a 10 de la mañana, a repartir en el Lidl con un tráiler. Todavía no sé la ruta, pero te la
es
van dando
increíble.
Cuando llega
si no
a trabajar.
Si no fuera por los ponedores, si no fuera por vosotros,
y
chicos.
Y se
verdad.
Encuentra en Madrid, nos ha escrito desde Madrid este ponedor.
Es alucinante, dos mensajes que acaban de entrar. Pedro Ramón Romera, buenos días, ponedores. Estoy en Almería Capital, en el barrio de Colonia Belén, al norte de la ciudad. Muchas gracias, Pedro. Y Amparo Martínez Domenech, yo desde Alfara del Patriarca, en Valencia. Os escucho desde el día 1. Feliz comienzo de semana. Soy ponedora. Amparo, mil gracias. Le doy aquí al me gusta y a Pedro también le doy me gusta.
Qué bien.
Son las 4:28, 3:28 en Canarias. Es lo que tiene la radio en directo, que estamos permanentemente conectados a lo que esté pasando.
Y vamos con las noticias, además de los Oscars, que están. Por cierto, no hay ninguna así.
No hay ninguna así importante.
Que digas, Story, es la que más está ganando, ¿no? Porque creo que lleva 2, eras una vez en Hollywood, que lleva 1 la de Parásitos, al menos hasta el ratito que lo había visto.
Almodóvar dijo que iba a ganar Parásitos, ¿no?
Sí, que era la favorita,
sí, era la
y
favorita.
Tiene toda la pinta. De hecho, no sé si se acaba de entregar, porque salía el Oscar es para Parásitos, que era la gran favorita, ha salido Penélope Cruz a dar ese Oscar a la mejor película internacional, y en este caso no se ha podido repetir lo de Pedro.
Pedro, qué bueno esa.
De hace algún que otro año. Bueno, pues ha ganado Parásitos, por eso te digo que lleva 2, era una vez en Hollywood otros 2, 1917 2, y Le Mans 66 2, así que no hay ninguna así muy favorita. Vamos con noticias, yo tengo que ponerme científica, porque una investigadora británica afirma estar segura de que hay vida extraterrestre en Europa.
¿Qué?
Sí, vamos a ver, que no quiere decir que sea aquí, en Europa, en el continente, ¿eh?
¿Entonces en Europa?
No es que estemos conviviendo con extraterrestres, que esto tiene truquillo. Lo que ocurre es que una de las 79 lunas de Júpiter se llama Europa.
Ah.
Y ahí es donde Mónica Greddy, profesora de ciencia planetaria y espacial, asegura que hay vida. ¿Vale? Esta es una profesora, una científica de Liverpool, y dice eso, ella está prácticamente convencida. La investigadora critica bastante que nos estemos centrando, no nosotros, tú y yo, sino el mundo científico.
Es que, o sea, tú lo cuentas y te respondes, ¿no?
Ha sido un plural, pero quería decir los científicos que se estén centrando en Marte, donde la radiación solar hace prácticamente inhabitable este planeta.
Claro, claro.
Entonces dicen, ¿para qué continuamos echando el resto en ese planeta donde no se puede vivir?
Claro.
La doctora Grey cree, por tanto, que deberíamos esforzarnos más en buscar en otros sitios. ¿Por qué en esta luna llamada Europa? Que podría haber sido en cualquier otro sitio, y ha dicho ella, no, en esa luna, que se llama así. Bueno, pues porque está cubierta, esta luna está cubierta por una capa de hasta 24 kilómetros de hielo.
Wow.
Y claro, bajo ella seguramente hay agua, además salada. Y el caldo de cultivo para que haya vida es el agua salada,
claro,
al parecer.
Claro.
Bueno, un elemento fundamental para la vida. En concreto, la científica apuesta por un ser con una inteligencia similar a la de, ¿tú sabes qué animal?
No,
ella cree que ahí debajo hay seres muy inteligentes.
Uf.
Tan inteligentes como un animalito que tenemos aquí. ¿Tú te imaginas cuál?
Sí.
¿Cuál?
¿David?
Bueno, yo no te digo nada, que lo diga él.
A ver.
Ya es hora de que alguien diga la verdad acerca de la inteligencia de los pulpos. Los pulpos, para que os hagáis una idea, llevan existiendo desde hace más de 90 millones de años. Su inteligencia viene en la capacidad de aprendizaje.
Tus congéneres, pulpo, que tienen fama,
¿no?,
de listillos.
Hombre, claro.
Y de hecho, tengo que decir que son los únicos, junto a las sepias y los calamares, que se están beneficiando de los efectos del cambio climático. Es decir, todos nos vamos a ir al carajo,
claro,
menos
los pulpos van a aguantar.
Menos los pulpos,
van a estar
los
ahí.
Pulpos que vais a aguantar.
Vamos a estar
Soy
ahí
la resistencia.
Correcto.
El futuro imaginado en el planeta de los simios era erróneo. En realidad, la película debería haber sido el planeta de los cefalópodos y habría sido mucho más correcto.
Es que, en serio, es un bicho raro, ¿eh?
Te voy a decir una cosa. Tiene 3 corazones,
sí.
9 cerebros,
sí.
Parece ser que tiene una sensibilidad en los tentáculos que es increíble, el sentido del tacto que poseen. Y lo que más llama la atención de los pulpos es el aprendizaje, como decía este señor al que acabamos de poner. Por ejemplo, les han llegado a poner tarros cerrados con un cangrejo dentro y han abierto el tarro.
Hombre, claro, con las ventosas lo rodean y lo
es
abren.
Es lo sorprendente. ¿Cómo aprenden? Porque lo difícil no es abrir el tarro, una vez que lo hemos aprendido, sino el llegar a esa conclusión.
Y además, ¿y a quién han visto?
Sin saberlo, efectivamente.
Un tarro, porque algún buzo a lo mejor que estaba por ahí abierto.
No, no.
¿O se lo han imaginado?
Sois unos listillos.
Hombre, claro.
Tú vas de listillo, ¿qué? Pues no te pases de listillo, ¿eh? A ver qué va a pasar. Bueno, nos vamos con cosas ahora desagradables, que son las que te gustan, que por eso te las traigo. Ha ocurrido en Rusia. Una mujer tuvo que ser operada de urgencia y le fueron extirpados de su cuerpo.
A ver.
2 quistes.
Sí.
De pelo.
Uf.
Una marañita así de pelo. Yo es que, no sé si te he contado, yo te he contado mi aversión a las arañas.
Arañas, sí, muchas veces.
Pero no sé si te he contado el asco que me da a mí el pelo fuera de donde tiene que estar. Es decir, cuando me lavo el pelo, por ejemplo, y cae pelo
a
en
la bañera, claro.
Y sobre todo si están mojados, los retiro con arcadas. O sea,
¿los tuyos propios?
Sí, sí.
¿Y si te los encuentras de otra persona?
Bueno, no, es que no los retiro. O sea, yo ahí,
monto pollo. Denuncias a diestro y siniestro.
Si en mi casa a alguien se le ocurre dejar pelos en el...
¿El lavabo?
En el lavabo.
Pues
se te puede caer un pelo, hijo.
Ya.
Pues como no lo quite, tenemos bronca, porque no puedo quitarlos.
¿Y si te cae en la sopa, por ejemplo?
Me da arcada. O sea, es que me da mucho asco.
¿Y una uña?
Pues mira, menos. O sea, dependiendo de dónde la encuentres, es muy desagradable. Pero lo del pelo, y sobre todo mojado, es una cosa. Mira, por ejemplo, estás nadando en una piscina y de repente, a tu lado, un pelo de 30 centímetros,
sí, sí.
Que no es que sea una guarrada, que es lo más normal.
Eso
es lo bueno que sabemos, que no es del pulpo. Eso es una conclusión a la que podemos llegar sin problema. Pero es verdad que, yo qué sé, pues tú vas con el pelo suelto, te metes en la piscina y de repente yo voy nadando y me encuentro el pelo de la señorita que acaba de pasar.
Claro.
Pues yo muero del asco. Es que hago así.
Sí,
me da mucha grima. ¿Qué voy a hacer?
Asquito, sí,
bueno, y eso que son míos, los de la bañera, tú imagínate. Bueno, la historia es que la mujer acudió con un dolor abdominal y al hacerle pruebas los médicos encontraron que tenía 2 quistes en sus ovarios.
Parecía.
No eran cancerosos. no eran cancerosos, pero claro, había que extirparlos. Los quistes se habían formado, como suele ser habitual, que a mí esto también me ha dado mucha grima, el saber que los quistes se forman así, con piel, sangre, grasa, hasta huesos e incluso dientes. Madre He leído en la información. No sé si esto será correcto.
Madre mía.
Y en este caso, pues especialmente pelo, que era de la propia mujer.
Bueno, ¡ay, de verdad! ¡Qué asco!
¡Qué asco! Llevaba 30 años creciéndole esta masa hasta que al final dio la cara con el dolor y se lo han podido quitar. La buena noticia es que ya está bien, que no ha afectado en nada su sistema reproductivo porque estaban en los ovarios, pobrecita mía, y que le han dicho que si se le vuelve a reproducir, pues que se lo tienen que volver a quitar.
Madre
¿A ti qué te parece estas historias?
Pues me parece muy curioso, ¿qué quieres que te diga?
Bueno, y no dejamos los temas médicos porque estos, los doctores, han alertado de la última moda estética. ponerse pegamento en los labios para aumentar el volumen.
Madre mía. ¿Cómo está la vida?
Y es que como, la gente, ¿por qué hace esas cosas?
Bueno, al parecer, el pegamento revierte la mucosa de los labios y así consigues esto que tanto critica Paco León.
Con la boca hinchada tipo rape.
Así como un rape, la verdad es que todos nos hacemos una idea de a qué nos referimos. Bueno, al parecer, la moda es peligrosa porque puede que te hinche los labios. Que los dé volumen. O sea, eso es cierto. Pero claro, ¿a cambio qué ocurre? Pues que te pueden salir arrugas y además puedes tener hiperpigmentación. Al dar el sol en productos corrosivos puede dañar la piel de los labios. Esto son cosas que te cuento.
¡Qué barbaridad!
Porque, madre mía, ¿cómo está la vida? Estamos pendientes de los Oscars porque yo te quería poner la canción que ha ganado el Oscar, pero es que a esta hora no lo sabemos.
No,
a las 4:36.
No, es que todavía no ha salido.
¿Vale? Tenemos ahí varias opciones. Entonces lo que voy a hacer es ponerte la sorpresa musical de la gala de los Oscars. Uh-huh. Había muchas actuaciones musicales, muchas, pero esta no estaba prevista. Eminem. Cantando este tema, que por cierto tiene un Oscar, se lo llevó hace 16 años.
Efectivamente.
Por la película 8 millas. El Lost Yourself, una de las canciones más importantes. Tú sabes que Eminem se llevó el Oscar, es el primer rapero en hacerlo.
Sí.
Es la primera canción de rap que se lleva un Oscar.
Tuvo mucho eco este tío cuando salió, ¿eh?
Tuvo mucho eco. Y no lo fue a recibir, no lo fue a recoger. No se sabe el motivo.
Porque estaba enfadado, representaba un papel.
Pero no fue a recogerlo. Y este año, sin embargo, se ha subido al escenario. Y todo el mundo en pie, Brad Pitt, Meryl Streep, Charlize Theron,
si es que fue un icono hace un montón de años.
Así que la escuchamos en Poniendo las Calles.
Son las 4:37, ahora menos en Canarias. El teléfono directo de este estudio es el 950-6006. ¿Cómo estás poniendo tú las calles ahora? Llámame, que te estás jugando el diploma oficial de ponedor de calles.
He opens his mouth, but the words won't come out. He's choking how? Everybody's choking now. The clock's run out. Time's up. Over. Plow. Snap back to reality. Oh, there goes gravity.
Bueno, ha sido un fenómeno, claro.
Ha sido lo más bonito, la verdad, de momento de la gala, que está siendo un poquito descafinada, por cierto. Klaus, que era una de las representantes españolas, esa película de animación, no se la ha podido llevar, se la ha llevado Toy Story 4.
Qué pelotazo también de película. Cuatro sagas lleva ya el Toy Story, increíble, ¿eh? Felipe Cuesta, gracias por seguirnos. Federico Sánchez, gracias y bienvenido a este programa de radio. Y Cristina Bernal, ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Si me sigues, yo aquí lo veo y te menciono para darte las gracias y también la bienvenida. Veo que llama un montón de gente, ¿no, Zaida?
Eso sí, Pulpo, como todos los días. Mira, nos ha llamado, por ejemplo, Gregorio, desde Huesca, que dice que es jubilado, que nos escucha siempre, que quiere el bolígrafo. Y Pulpo, sobre todo, lo más importante, ha dicho que no nos olvidemos, por favor, de los jubilados, que también son ponedores.
Claro que sí.
Que aunque es gente que no está poniendo las calles, ha estado durante muchos años atrás haciéndolo.
Lo hemos dicho mil veces, y además es uno de los lemas del programa. Siempre reconocemos que estamos donde estamos gracias a los que pusieron las calles.
Mira, Gloria desde Zaragoza nos llama, que es ama de casa, dice que le hacemos muchísima compañía, que los ponedores son los mejores, todos los ponedores, que hacemos,
bueno,
que le hacemos una compañía a todos increíble y que nos escucha todas las noches.
Muchas gracias.
Antonio de Sevilla, que es mayoral de toros, Pulpo.
Qué bueno.
Salvador de Jaén, que está en el camión, a llevar huesos de aceituna.
Fíjate.
¿Vale? Ángel desde Fuenlabrada, que está jubilado también y se une un poco a lo que nos dice Gregorio, que también que no nos podemos olvidar de ellos. José desde Asturias, que dice que quiere el diploma pulpo atento para colgarlo en su despacho de abogados al lado de su título.
Bueno, eso sería increíble, ¿eh?
Tú imagínate la foto que podría dar eso.
Pues dale el teléfono del programa para que nos llame y entre en directo.
Vale, el título de derecho más el título de ponedor.
Qué bueno.
Y Saray desde Vigo, pulpo, que nos dice que es pastelera y que está manos en la masa ya haciendo freixos y orejas. Porque no sé si sabes que es en nada ahora, el fin de semana que viene, los carnavales en Galicia. Ajá. Se celebran. Entonces está ya con las manos en la masa haciendo lo típico que se come allí, que son freixos y orejas.
¿El freixo qué es lo que es?
El freixo pulpo son, no sé si sabes lo que son las filloas.
Las filloas, sí, es un dulce, es como un crepe enrollado, ¿no?
Eso es, pues son como las filloas, pero en teoría las filloas llevan sangre de cerdo y los freixos no.
Ah, pero
esa es la diferencia, pero vamos, que viene a ser lo mismo.
Pero yo las filloas siempre me las he tomado de postre, con chocolate o con caramelo.
Claro, claro, son dulces los dos. Sí. Lo que pasa es que a las filloas en teoría se le echa la sangre del cerdo mezclado con la leche... Y a los freixos no.
La, o sea, sangre es una... del cerdo mezclado con la leche.
Qué rico lo que te estabas comiendo.
No, pero sea más sencillo ponerle mermelada de fresa.
No, pero le echan muy poquito que casi no se nota.
Ah, la primera vez que lo oigo. Que...
Perdona, salada y dulce, hijo. Qué rico. Tampoco está raro,
sí, pero bueno, de la sangre de cerdo así es la primera vez que lo oigo, que se ponía en un postre. ¿Qué quieres que te diga?
Se tenía que aprovechar.
Un postre con sangre
aprovechar.
De cerdo. De cerdo, ¿eh?
De cerdo.
Qué barbaridad. ¿Con quién vamos a hablar?
Hoy vamos a hablar con Nacho, que nos llama desde Madrid, que está volviendo a casa, dice que nos escucha desde hace muy poquito, pero que le encanta el programa. Y pulpo, que te cuente él lo que hace, porque es fundamental, sobre todo aquí en Madrid, para que la gente pueda llegar a sus puestos de trabajo.
Nacho, buenos días.
Buenos días, pulpo.
Oye, muchas gracias por llamarnos en directo, muchísimas gracias.
Gracias a vosotros. Los llevo escuchando poquito tiempo, pero me encanta el programa y ya a la vuelta de casa, siempre que salgo de trabajar, pues siempre os escucho.
Oye, ¿cómo,
ya me habéis enganchado?
¿Y cómo llegaste aquí a esta hora de la madrugada, entre las 4 y las 6?
Pues porque soy ferroviario.
Sí.
Entonces, nosotros trabajamos en la vía y entramos a una hora tipo 11 de la noche, 12, uh-huh. Pero luego salimos sobre las 4 de la mañana o así, 4 y media, ya estamos saliendo. Entonces, sí, justo cuando volvemos a la base y ya me monto en el coche, pongo tu programa y ya te escucho.
Qué bueno, ¿y antes qué hacías? Que... antes de escucharnos a nosotros, ¿qué hacías?
Pues ponía cualquier emisora.
Bueno.
Ponía cualquier emisora.
Pues
bien, hasta que di con vosotros.
Pues bienvenido a COPE, bienvenido a esta comunidad de gente como tú. Nacho, hay un montón de gente que está haciendo cosas, por eso siempre nos preocupamos mucho en contar las profesiones, la gente que está haciendo cosas y que esto está funcionando, porque hay muchos currantes de madrugada, ¿eh? ¿Con cuántos trabajas tú?
Pues nosotros somos ahora mismo como unas 6 personas. Ajá. Entramos en el túnel de Atocha, en el famoso túnel de Atocha Chamartín,
¿sí?,
que le llama todo el archiconocido el túnel,
sí,
de la risa,
sí,
y ahí pues estamos pues revisando señales, algo que falla, tal, pues para cuando ya se corta la circulación de los trenes, nos metemos a la vía y, pues oye, hoy hay que ir a mirar una señal, venga, pues hoy hay que ir a mirar un cable que tal, hoy hay que mirar una baliza. Entonces así vamos haciendo todas las noches y vamos arreglando lo que se estropea, porque
claro,
se estropean las cosas,
claro,
o fallan o lo que sea. Entonces, pues para que no se interrumpa la circulación, pues en esas horas que está interrumpido el tráfico, claro, ferroviario, pues actuamos nosotros.
Y Nacho, cuéntame, ¿se enciende el túnel? ¿Se enciende alguna luz en el túnel o tenéis que ir con
luz,
dispositivos?
Hay luz, pero tenemos que ir con frontal. Tenemos, sí, que ir con frontal. Uh-huh. Hay zonas del túnel donde la luz es muy tenue o...
sí.
O ni siquiera hay luz, entonces siempre tenemos que ir con un frontal para ver mejor, ¿sabes? Porque está oscuro, pero aún así se tiene una lucecita, pero es una luz muy tenue, yeah, muy tenue.
Nacho, cuando bajáis a reparar algo, ¿bajáis porque ya os han dado el aviso de que está estropeado o bajáis a lo que os encontréis?
Muchas veces también bajamos a lo que nos encontramos, o muchas veces pues también vamos ya a tiro hecho. A lo mejor por la mañana está dando problemas toda la mañana una baliza, como queda el circuito de tren que está ocupado y todo eso, uh-huh, entonces ya pues ya se queda una incidencia y esa incidencia nos la pasan a nosotros y ya bajamos.
Madre mía, ¿y siempre te has dedicado a esto?
No, he tenido muchísimos trabajos. He hecho de todo. Jardinero, cerrajero, monta escenarios, ahora soy ferroviario, carretillero, almacenero, he hecho de todo.
Qué bueno.
En ese aspecto soy de culo inquieto, como ya se suele decir.
¿Te imagino con un casco y con un chaleco fluorescente?
El casco lo obviamos, pero sí, tenemos que ir con algo reflectante y de color chillón para que nos vea, o si hay alguna
emergencia,
pasamos por algún tren de reparación, una emergencia, que nos veamos, ¿sabes?
Claro.
Porque el túnel en sí ahora no es peligroso, pero este tiempo atrás, que por ejemplo estaba en obra, pues era bastante peligroso estar a trabajar ahí con las máquinas de la catenaria y tal, igual.
Claro.
¿Sabes?
Nacho, ¿en algún momento os habéis encontrado a alguien durmiendo allí? ¿Algún sin techo que se haya colado en el túnel?
No, es muy difícil entrar porque las estaciones de cercanía van cerrando a X horas, unas a las 12, otras a las 11, y es muy difícil que se cuele alguien. Están todas entradas vigiladas por seguridad privada y es muy difícil. No sé, tampoco es que, yo que sé, algo curioso, pues yo que sé, te encuentras, pues túneles que están cortados, que a lo mejor en su día estaban abiertos, o de vez en cuando sale algún ratoncillo, alguna rata, pero no, como también el túnel por dentro está muy sucio, pues tampoco puedes llegar a ver todo lo que hay.
Claro.
Lo que sí sé, que es una anécdota, que es que, por ejemplo, el túnel de la Risa durante la Guerra Civil Española, en Madrid, pues era una fábrica de armamento. Entonces, por ese túnel, pues fabricaban el armamento en la zona de Nuevos Ministerios, y luego sacaban el armamento hacia la zona de San Martín.
Madre mía.
Porque claro, los bombardeos en Madrid y todo eso, pues las fábricas estaban
bajo tierra.
Más o menos se intuían dónde estaba la fábrica de armamento. Entonces aprovechaban el túnel para hacerlo ahí todo.
Tolín.
Entonces, Nada, dime.
No, te iba a decir que si un día vas bien de tiempo, cuando salgas de trabajar, si te quieres venir aquí al estudio a tomar un café con nosotros, encantado de darte un abrazo,
Pues encantadísimo de ir.
Te lo digo de verdad.
Encantadísimo de ir. Verdad es que, ya te digo, que os llevo escuchando y es que me habéis enganchado. Ya no puedo volver a casa sin poneros a vosotros.
Pero
me habéis enganchado.
¿Qué es lo que te mola del programa, Nacho? Cuéntanos.
Pues, dais pasos a la gente, dais saludos a todo el mundo, la música que ponéis. Porque luego muchas veces es verdad que a lo mejor me monto en el coche a las 4:00, 4:00 y a las 5:00 llego a casa y a lo mejor me pierdo el último tramo del programa, pero yo que sé, me gusta escuchar a la gente lo que cuenta. El otro día el de las patatas con bacalao y los polvos negros, no sé qué, que se me quedé un poco grabado, ¿no? Y decía, joder, este tipo, a las 4 de la mañana que ya estoy muerto de sueño, quiero llegar a casa y el tipo está cocinando. Y yo decía, no, es imposible, yo no sé. Y veo que también hay mucha gente que, pues eso, que tiene insomnio, que se levanta muy pronto y lo primero que hace es a poner la radio. Entonces, pues eso es lo que me da gustillo. Y bueno, y que contáis de todo, hay actualidad, hay de todo. Y eso es lo que a mí me gusta, esa variedad.
Nacho, vas a formar parte del mapa de España con tu nombre, con tu profesión, y te vamos a mandar el diploma. Y además te voy a regalar un boli del programa que pones Soy Ponedor, escucho poniendo las calles en COPE.
Venga, pues muchísimas gracias, Pulpo.
Te llevas el doblete, ¿vale, Nacho?
Venga, de lujo, un placer, ¿eh?
Un placer, y gracias, hermano.
A ti,
hasta
poco.
Luego, adiós. Chao. Las 4:47, hora menos en Canarias, enseguida Jorge Casesmeiro aquí en COPE.
Mi calle tiene un oscuro bar, húmedas paredes, pero sé que alguna vez cambiará mi suerte.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Síguenos en Twitter en @COPE y en facebook.com/COPE.
Me importa un comino la gobernabilidad de España.
Va a ser difícil diferenciar a las personas que realmente estén infectadas por este coronavirus.
¿Que si yo me reúno con uno de Venezuela o no? Por importantísimo, ¿eh?
No podemos pensar que los hijos pertenecen a los padres.
En tiempos de cambio solo existen dos formas de conocer el futuro. Escuchar lo que está pasando y escuchar el mejor análisis de la radio española con Carlos Herrera.
Se plantea muchas incógnitas. ¿Cómo será eso? ¿Cómo irá lo otro?
De lunes a viernes, de 6 de la mañana a 1 del mediodía, el mejor análisis lo encuentras en Herrera en COPE.
Van pasando los minutos, seguimos poniendo las calles y acompañando a tanta y tanta gente que ahora mismo intenta dormir. Hay gente que no lo consigue, gente que lo consigue y yo me alegro. Y también los que están trabajando y levantando España, que es algo que también me emociona y bastante. Jorge Casesmeiro, buenos días.
Buenos días, Pulpo. Buenos días, ponedores.
Oye, que hoy vamos a recordar a una mujer fascinante, ¿no? Además, yo recuerdo que esta mujer se opuso al régimen nazi, se exilió a Estados Unidos y allí se convirtió en una gran historiadora del Imperio Español. Hablamos de Úrsula Schaffer-Lamb.
Sí, señor. Úrsula Schaffer-Lamb, nacida en Essen, en la cuenca del Ruhr, en 1914, fallecida en Tucson, Arizona, el año 1996. Una historiadora de referencia sobre el México español y la era de los descubrimientos. Fue autora de dos grandes libros sobre la exploración naval de los españoles, profesora además de esta disciplina pues en universidades como Oxford y Yale, y además presidenta de una sociedad muy importante, Society for the History of Discoveries.
Madre mía, porque si no me equivoco, ella cuando era estudiante, lo que hizo es que se opuso radicalmente al régimen nazi.
Pues sí, esta era de rompe y rasga desde muy jovencita, y cuando llega Hitler al poder, ella está estudiando Historia del Arte en la Universidad de Berlín, tiene 19 años, y se opone frontalmente. De hecho, ayudó a judíos a escapar de Alemania, y además se manifestó contra la dictadura. De hecho, llegó a ser detenida, y la obligaron además a una marcha con otros presos, por interrumpir a un oficial durante un discurso.
Ahí es cuando los padres lo que le dicen es, chica, vete de Alemania porque van a ir a por ti.
Pues así es, debieron de pensar que esta chica era muy Belén no iba a durar mucho. Entonces, en el año 35, pues aprovecha un programa de intercambio con la ayuda de la comunidad cristiana de cuáqueros estadounidenses y se instala allí en Massachusetts, en Estados Unidos. Pero luego, al terminar esos estudios en el Smith College, enseguida pasa a California, a la Universidad de Berkeley, donde estudiará con un gran renovador de los estudios hispánicos del suroeste norteamericano, Herbert Eugene Bolton, un nombre muy importante y del que hablaremos. Y ella fue una gran discípula.
Fíjate, a mí lo que me llama la atención es que esta mujer se licencia en el 39, en 1939, que es el año en el que además empieza la Segunda Guerra Mundial.
Pues así es, y encima es inmigrante, es alemana, y por lo tanto la clasificaron como enemy alien, es decir, una persona poco confiable, aunque ese mismo año ya había contraído matrimonio, fíjate, con Willis Lamb, que entonces era un brillante físico de la Universidad de Berkeley, discípulo de Oppenheimer, que llegó a ser luego premio Nobel el año 55 por sus hallazgos sobre la estructura del espectro de hidrógeno, o sea que encima era un coquito y se casó con otro coquito.
Hombre, claro, además era un coquito reconocido, porque en aquella época, si no me informo mal, esta mujer ya era una auténtica y reconocida historiadora reputada, además.
Sí, señor, porque ella, estamos hablando ya de 1949, después de la Segunda Guerra Mundial, ha obtenido ya el doctorado sobre el gobierno de la Española, basándose en la figura de Nicolás de Obando, el gran extremeño. Es un libro que luego publica el año 56, y ya va a ser profesora en las universidades de Oxford, por ejemplo, en el año 59-60, en la Universidad de Yale del año 61 al 74, y finalmente se establece en la Universidad de Arizona en la década del año 74 al año 84. Ahí se jubila, pero luego va a seguir investigando y dirigiendo una revista muy importante.
Sí, bueno, hay que contar, Casesmeiro, que bueno, seguro que los ponedores ahora que nos están escuchando, yo creo que tienen que conocer que esta mujer también estudió mucho el desarrollo científico de la era de los descubrimientos. Estamos hablando de una etapa de las más importantes en la historia de la humanidad.
Y donde España pues es el gran protagonista, digamos, la gran nación protagonista de esa etapa. Exactamente. Esta mujer, entonces, Úrsula Lamb, firmó sobre todo con el apellido de su marido estadounidense, Lamb, que es cordero en significa. Uh-huh. Sí, señor, el desarrollo científico, la historia de la ciencia, sobre todo a la luz de la era de los descubrimientos, fue una de sus grandes preocupaciones. Claro. Y es interesante porque esta es una reflexión que vuelve a estar ahora en boga, sobre todo debido al quinto centenario de la primera vuelta al mundo, y hay autoras que publican en Estados Unidos, como María Matilde Portuondo, que están de alguna forma investigando y recuperando pues este asunto.
Está muy bien que lo menciones, Jorge, porque es aquí donde ella se cruza con la obra de Carlos Sanz. Es importantísimo ese paso que da.
Esto es muy importante, porque en la Biblioteca Nacional encontramos unas cartas que nos revelan pues hasta qué punto la obra de Carlos Sanz es importante. Claro. En 1971, Carlos Sanz había publicado un año antes un artículo muy importante, La ciencia moderna, consecuencia directa del descubrimiento de América.
Exacto.
Este artículo lo tradujo al inglés la doctora Úrsula Lamb, y existe una carta de la editora de una revista, Journal of Inter-American Studies, donde se lo reclaman para traducirlo, bueno, que dicen, bueno, ya lo ha traducido la doctora Lamb y lo quieren publicar. La editora le hace unos elogios. Otro día podemos dedicar un tiempo a hablar de estas cartas, que es fascinante, y entonces, fíjate de qué estamos hablando, ¿eh?
Sí, para mí lo que me da pena es que ese artículo, al final del recorrido, no se publica, no ve la luz, la gente no lo puede disfrutar.
Pues esta es una de las grandes paradojas, y efectivamente es muy interesante, porque en ese archivo de Carlos Sanz existe la primera carta donde se lo piden, se lo elogian, claro, y una carta al cabo de un año donde esta editora, una mujer muy maja, le dice, mire, me da vergüenza escribirle un año después, pero es que a los dos meses de llegar su artículo cambió la línea editorial, claro, estos asuntos han dejado de ser, digamos, como trascendentes para la revista, y es que no lo quieren publicar. Y ella le dice, mira, yo me he ido y me voy a ir a más congresos donde voy a llevar su artículo y voy a hablar de él. Uh-huh. Pero efectivamente este artículo tan importante pues quedó sin publicarse en lengua inglesa.
Es alucinante. Pues mira, esto me lo tomo como un nuevo recuerdo para Carlos Sanz, y sobre todo para esta mujer, para Úrsula Lamb. Es fundamental lo que están haciendo.
Sí, señor. El año 95, hay que decir que antes de fallecer, ella publica dos libros muy importantes, Cosmographies and Pilots of the Spanish Maritime Empire, y luego fue editora de un título maravilloso, The Globe Encircled and the World Revealed, que dice prácticamente, la circunnavegación del globo reveló el mundo. Uh-huh. Es decir, esta persona es un referente en la era plenaria del hispanoamericanismo en Estados Unidos, como intelectual y como mujer. Pues que además, como académica, fue pionera, y aunque, como detalle, podemos decir que aunque siempre ayudó a otras mujeres a abrirse camino, uh-huh, nunca se consideró realmente ideológicamente feminista, ni quiso que su carrera además fuese un estorbo para mimar a su marido y su carrera científica, porque era consciente de que él también era un genio, que cogió un premio Nobel.
Es alucinante lo que hizo esta mujer con la ayuda de Carlos Sanz. La verdad que el 28 de julio del 71 y estas cartas que nos estás contando nos están ilustrando una época de la humanidad que es digna de conocer, ¿eh?
Esto es fascinante porque es recuperar la historia internacional de España y reconocer pues la obra de una gran mujer, una alemana que acaba en Estados Unidos y se hace una gran hispanista, claro, y cómo además nos revela pues la importancia que ha tenido Carlos Sanz. Tú fíjate que la editora de esa revista americana, cuando al final le dice a Carlos Sanz, mire, yo voy a hacer lo posible por divulgar su artículo, pero sepa usted, en cualquier caso, que nuestra pérdida es superior a la suya y le ruego que me perdone todas las molestias que le he causado, le decía, ¿no? Entonces, bueno, pues es importante recuperar este tema y hacer este homenaje a Carlos Sanz y sobre todo hoy a esta gran mujer, Úrsula Lamb.
Siempre acordándonos de España, de lo grande que ha sido y de lo grande que fuimos, es lo que nos lleva a seguir reconociendo sin complejos que España es un gran país.
Reconocer la historia de España es la base para hacer un proyecto político de nación democrática.
Pues Jorge, ya sabes que te estoy abrazando.
Un abrazo también.
Pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Recuerda que si te acabas de, bueno, de conectar a este programa de radio, se llama Poniendo las Calles. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Vamos a estar juntos hasta las 6 de la mañana y además estamos haciendo radio en directo. Y atención, ponedores, porque en la próxima hora toca hablar de motor.
Les presentamos el coche eléctrico del futuro, patrocinado por los productores de gasolina de América.
Hola, soy un coche eléctrico. No voy muy deprisa, ni llego muy lejos.
Claro, es que Alfonso García, Motorman, está todos los días pendiente de las noticias más importantes del mundo del motor. Hoy nos va a contar por qué los jóvenes menores de 25 años no piensan en coches eléctricos a la hora de comprar un vehículo. Hay un montón de preguntas que nos hacemos y sobre todo Motorman nos lo deja bien clarito. Doy la bienvenida a Rubén Fajardo, a Jonathan Delgado, a José Antonio Las Heras y a Alfonso Martínez, ponedores que nos acaban de seguir en facebook.com/poniendolascalles. Gracias por estar con nosotros. Ahora toca actualizar la información.